UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Nosotros maravillosamente. Estamos en nuestro espacio al que llamamos Somos Periodistas porque de eso va. Lo somos, lo seremos y lo demostraremos. Y cada edición nos gusta tocar un tema que sea interesante, a ser posible para toda la audiencia. Hoy vamos a hablaros de un proyecto que ya tiene raíces. Es un proyecto que empezó hace 4 años y tenemos en el estudio a todos los miembros, o por lo menos parte de ellos, de los que lo están llevando a cabo. Vamos a hablar de los cursos de alfabetización mediática. Estamos en un momento en el que es tan importante saber quién dice la verdad, dónde está la verdad, en qué cajón tengo que meter la mano para sacar la papeleta que acierto. Bueno, pues todo esto y manejar todo el sistema que ahora mismo es el protagonista de nuestra vida es parte del trabajo que hacen nuestros profesores dentro de los cursos de alfabetización mediática. Y luego os vamos a decir por qué no lo hacen los profesores, por qué lo hacen los periodistas. Es un detalle importante, porque tened en cuenta que manejar la materia en este sentido, yo creo que tiene un camino muy claro. El periodista está ahí. De hecho, los periodistas están impartiendo clases a los profesores también. Bueno, os voy a decir los personajes que están conmigo, que son los verdaderamente importantes. Ana Ibáñez, experta en alfabetización mediática, no podemos hablar de su currículum, que se nos va el tiempo. Susana de Juan, que también está con nosotros, que es otra de las expertas, que además creo que se encarga de formar a profesores, lo que comentaba hace un momento. Jorge Monreal, que ya tiene experiencia larga, a pesar de que es un hombre joven, pero sabe de qué va esto. Nos contará cosas curiosas, porque seguro que tiene anécdotas. Gara Pulido, que es otra periodista que ha participado más veces en esta iniciativa y que también la tenemos con nosotros. César Beltrán nos acompaña en las clases. Bueno, César Beltrán tiene una ventaja, es decir, es este su primer año, con lo cual vamos a gozar de un abanico de posibilidades y preguntas inmenso. Alguien que empieza, alguien que tiene mucha experiencia. Bueno, buenos días a todos y si queréis decir buenos días a coro, yo encantada.
Buenos días, Mercedes.
Buenos días también a nuestros oyentes, si están ahí. Si están, seguro que están, no os vayáis, ¿eh? Bueno, Ana Ibáñez, experta, vamos a explicarle un poquito a la audiencia ¿qué son los cursos de alfabetización mediática? Que es una labor que yo creo que es importante, que está llevando a cabo la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, desde luego bajo los auspicios de la Diputación, que tiene un papel importante. Para todo hace falta dinero y alguien lo tiene que poner. Así que muchas gracias a nuestras instituciones, también al Ayuntamiento de Alicante. Y bueno, y al margen de estas ayudas, ¿por qué nació? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el objetivo? A ver, Ana, si eres capaz de resumir un poco para explicarle a los oyentes de qué vamos a hablar.
Pues, Mercedes, mira, desde principios el tema de la alfabetización mediática surge a raíz de la pandemia por COVID-19 y por todo el ruido informacional que se genera alrededor de esta pandemia. Nos exponemos a una saturación informativa que lo llama la Organización Mundial de la Salud, la ha llamado infoxicación por información, por un exceso de información. Entonces, nos damos cuenta que la población está teniendo verdaderos problemas para enfrentarse a la actualidad informativa. Hay mucha información que es veraz, pero hay tanta que es difícil encontrarla. Y por otro lado, hay mucha que es mentira, que son bulos, que son falsas informaciones. o informaciones que intentan manipular y bueno, es difícil distinguir una cosa de la otra. Entonces, la población que no tiene una formación en medios de comunicación, igual que a principios del siglo XX se alfabetizaba, se enseñaba a leer, se enseñaba a escribir, ahora nos hemos dado cuenta de que la ciudadanía necesita de una serie de recursos, una caja de herramientas para poder intentar, como decimos en los cursos, que no se la cuelen, que sea fácil y que estén informados, porque como tú decías, los periodistas tenemos la obligación de informar de forma veraz y contrastar nuestras fuentes informativas, cosa que hoy en día, pues cualquier cosa se dice y en esta época de la posverdad, pues ahí todo lo que dices queda y algo calará, ¿no? Entonces, pues creo que es fundamental poder continuar con estos cursos que nos están ayudando a formar a la ciudadanía en esto tan importante que es la alfabetización.
Sí que lo es muy importante porque hoy día la información a través de las redes es muy importante, pero claro, hay mucha, como acabas de decir, Ana, y hay que pasar un colador por ahí. Susana, buenos días, Susana, otra vez. Oye, Susana, hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es importante que toda la población lo sepa, pero desde luego aquellas personas que están más cerca de la enseñanza, como son los profesores, también tienen que conocer este aspecto de la enseñanza, esta rama nueva en la que la gente accede a la información, los ciudadanos y sobre todo los colegios. Háblanos un poco de la aceptación entre los profesores, cómo se toma esta enseñanza, este nuevo canal de información, digamos, de conocimiento.
Pues la verdad es que los profesores, cuando llegamos, les contamos el proyecto y de hecho cuando se quedan en las clases, nos dan las gracias, están bastante agradecidos porque a ellos les faltan esas herramientas de las que nosotros disponemos, ¿no? Porque además nos dedicamos a la información, ¿no? Y ellos además les posibilita poder trabajar en el aula el tema de las fake news porque ellos además las viven incluso con sus diarias, ¿no? Que los chavales les ponen en entredicho hasta que Colón llegó a América y que la Tierra es redonda, ¿no? Algo tan básico y tan obvio, ¿no? Y ya si hablamos de la Luna, muchísimo más. Ellos necesitan ese tipo de herramientas y de hecho en muchos institutos lo que han hecho es utilizar esta primera clase que les damos, porque en realidad, por desgracia, solo le podemos dar una charla, que sirva a ellos de guión para trabajar con ellos a lo largo del curso. Y la verdad es que, por desgracia, además, ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial, todos necesitamos formarnos de manera constante.
Es un trabajo, ¿te gusta? ¿Te gusta esa actividad, Susana?
A mí
¿Recibes
la verdad que es
buenas
apasionante.
vibraciones?
Sí, es
Importante.
apasionante y ellos además lo
Sí.
agradecen, ¿no? Porque les faltan ese tipo de herramientas, el contar las cosas, porque aparte, por desgracia, no quiere decir que a nosotros no nos pase, que al final nosotros somos humanos, estamos en las redes y no, nos las pueden colar en cualquier momento, ¿no? Pero sí que
Sí.
disponemos de herramientas de poder verificar y ellos necesitan esas herramientas para poder rebatirla a los chavales incluso en su propia vida diaria.
Estamos hablando de una información o una enseñanza que se proporciona a través de los colegios a estudiantes. Pero también, y esto se lo quiero preguntar a Gara, porque creo que es una de nuestras compañeras periodistas que ha participado más veces en esta iniciativa, pero especialmente este año has accedido a talleres a personas con discapacidad, de otras capacidades diferentes, a través de organizaciones que se ocupan de estas personas. Y este es un tema también muy interesante porque el acceso a las redes es general y cualquiera puede tener esta situación de conflicto, ¿no? Que está bien, que está mal, ¿dónde me están colando la bola? ¿Qué te parece, Gara? ¿Nos puedes comentar algo de tu experiencia en este año, en este otro campo que no es el precisamente escolar?
Sí,
Buenos
claro,
días.
sin problema. Buenos días. En realidad eran personas con más discapacidad a nivel físico que a nivel intelectual. Entonces el taller pues pudo ir con otra dinámica, ¿no? Otra dinámica diferente. Sí que es verdad que en principio pues la mayoría identificaban bastante bien los ejemplos que les poníamos, ¿no? Que además eran, pero eran porque eran súper visibles, ¿no? De fake news o de otro tipo de informaciones, pero la parte que les costaba un poquito más que también la damos en estos talleres, es la parte de tu identidad digital, ¿no? Un poco
Lara,
todo lo que...
disculpa, espera un momento. Especifícanos, por favor, qué tipo de enseñantes, a qué tipo de enseñantes te has dirigido. Porque creo que yo he dicho personas discapacitadas, bueno, adultos en general, emigrantes quizá también.
Sí,
Especifícanos
también.
ese
Por un lado,
extremo.
claro, por un lado di talleres a personas con una discapacidad, por lo general física, o sea, era discapacidad más bien física, más que intelectual, y por otro lado también di otro taller a personas con experiencias migratorias, que casi todas entendían el idioma, a algunas les costaba un poquito más entender, no, entender el idioma, pero por lo general
Sí.
eran personas que se movían bastante bien en la red. A ver, me refiero, se movían bastante bien en la red, tenían experiencia con internet y con todos los procesos digitales, pero sí que es verdad que les faltaba esa parte que nosotras aportamos de saber identificar cuando una información es falsa, cuando nos están intentando engañar. Y cómo podemos estar un poquito más seguras navegando por la red y por las redes sociales.
Bueno, es que esa es la principal misión del curso, claro, porque hoy día, precisamente por acceder a la red de manera fácil, por parte de todos, unos mejor, otros peor, pero la segunda parte, que es la que vosotros tratáis de inculcar, es la de seleccionar esa abrumadora e inmensa cantidad de información a la que podemos tener acceso. Claro, es la parte más, digamos, complicada. Ya entiendo que para los chavales y para los adultos, ese es el aspecto que vosotros cubrís, el saber
Claro,
elegir.
sí, y
Porque,
sobre todo, ay,
sí.
perdona, y sobre todo el tema de que ya no solo la información que nosotros buscamos o nosotras buscamos si es verdadera o falsa, sino también toda la información que nos llega, que es muchísima.
Claro, la información que nos llega es cada vez mayor. Y por otra parte, como nos decía Ana Ibáñez al principio, claro, los periodistas estamos obligados a contrastar la información, pero no todo el mundo tiene esa mentalidad ni esa profesionalidad cuando accede a crear contenidos y a emitirlos en público. Así que efectivamente es un tema importante. Se puede aprender mucho y conseguir muchos objetivos, pero si lo elegimos mal, el efecto puede ser totalmente contrario. Bueno, tenemos a Jorge. Buenos días, Jorge, aunque lo has dicho en coro, pero así sale más
Buenos
solo.
días.
Bueno,
¿Qué tal?
Jorge, me parece que eres el más antiguo, el que tiene la posibilidad de hacer un pequeño resumen, un extracto absolutamente personal de tu experiencia. No estoy pidiendo que hagamos estadísticas generales, pero sí que nos puedes aportar algo muy importante como profesor, como conocedor de todo tipo de alumnos que has tenido, la manera en que ellos han absorbido estos conocimientos, los resultados que habrás visto. No sé por dónde preguntarte porque tienes tantos conocimientos, así que utiliza los recursos que tú quieras. Empieza.
Bueno, Mercedes, sobre todo gracias por darme esta oportunidad y sobre todo por estar aquí contigo y con vosotros, porque eres una gran profesional y un alma libre, ¿no? Yo destacaría sobre todo el enfoque práctico, ¿no? Es un enfoque este de alfabetización que yo por lo menos lo intento hacer lo más práctico posible, ¿no? No solo enseñamos a reconocer las noticias falsas, sino a entender la mecánica y la psicología detrás de esa desinformación y de las redes sociales, ¿no? Yo personalmente lo que hago, Mercedes, es interactuar con los alumnos y les hago incluso coger el móvil, ¿no? Mientras estoy dando la charla y que vean, por ejemplo, otra tendencia que es el tiempo que se dedican o el tiempo que ellos están dentro o se tiran en las redes sociales, en diferentes redes sociales y claro, se sorprenden, ¿no? Es una cantidad de horas que ellos mismos, cuando lo están viendo, se sorprenden. En este caso, lo que más me gusta o lo que más me entusiasma es esa mirada de asombro, ¿no? Que veo en los alumnos y la conexión personal y que muchos, o por lo menos algunos, toman conciencia, que es lo importante, de poder tener esas decisiones de no querer ser manipulados de alguna forma, sino por estos algoritmos y por intereses externos, con lo cual despertamos esa conciencia de nuestros jóvenes y de una, digamos, una posición de que sean más críticos con lo que ven y que no se queden en esa simple divulgación de las redes sociales, sino que contrasten, como tú dices, esas con demás fuentes, ¿sabes?
Dime una cosa, tengo curiosidad por saber cuáles son las mecánicas de la clase. Por ejemplo, hay mucha parte teórica, hay participación, hay una parte activa y demostrativa que al fin y al cabo es la que más nos gusta a los que vamos a aprender. ¿Cómo reacciona la gente ante esa parte que inicialmente puede ser pesada y después cómo se desarrolla esto?
Claro, yo cuando empecé con todo esto, todo era igual que ahora, es a través de un PowerPoint, una pantalla en la cual les vamos enseñando una serie de diapositivas. Pues yo, mira, Mercedes, si te tengo que decir la verdad, yo cada vez utilizo menos la pantalla y, como te he dicho antes, interactúo más con ellos. O sea, les pregunto, los enseño, les cuestiono de determinadas cosas, sobre todo de esos influencers que siguen. Es decir, hay o intento ver que haya una interconexión, ese alumno de tercero y de cuarto de la ESO, que aunque solo sea por su edad, pues las hormonas están revolucionadas, ¿no? Entonces es complicado el estar en un aula cuando eres una persona extraña, ¿no? Que viene a informarles de algo donde ellos piensan de alguna forma que saben mucho, como son las redes sociales, ¿no? Y entonces lo que intento durante ese periodo de tiempo, que son 50 minutos o no más de una hora, pues de explicarle realmente lo que son las redes sociales, que lo miren también como un negocio, no solamente como una cosa de entretenimiento, que la información hay que verificarla, les pongo ejemplos. Entonces, es mucho más interactuación entre nosotros y ellos para que también me cuenten cosas, para que también me digan cuáles son sus preocupaciones, a qué gente siguen, a qué influencer, a qué streamer, a qué youtuber. Entonces, al final, lo que trato de hacerles es lo que te he dicho antes, es que tengan una mirada crítica, que no se centren en las redes sociales, sino que, de alguna forma, piensen un poco más que lo que están viendo en el momento o lo que les está diciendo un compañero o una amiga, y, sobre todo, que tengan esa conciencia propia, ¿vale? Y esa crítica propia. Y es lo que hago a día de hoy. Dejo un poco más de lado ese PowerPoint, ¿no? Sí que les pongo varias diapositivas, pero sobre todo intento interactuar con ellos.
César Beltrán, que está con nosotros, todo calladito hasta ahora, tiene una vertiente diferente porque este es su primer año. Y seguramente, ahora que hablamos contigo, Jorge, seguro que tú no haces las mismas cosas ahora que el primer año. El conocimiento y la experiencia hace mucho y el primero quizás sea el más duro. Buenos días, César.
Buenos días de nuevo, Mercedes.
Me da la impresión, oye, todos igual, pero me da la impresión de que tú tienes un poco más de preocupación en este sentido, como si fuera una responsabilidad mayor, ¿no?
La responsabilidad del novato.
Ah, vale.
De la primera vez, de querer, sobre todo, que los chicos, que los alumnos se queden con ganas de repetir. Y sí que en ese sentido, por lo que ha dicho Jorge, reconozco que yo sí, por lo menos los primeros 5 o 6 minutitos, sí que van muy, muy preparados y tirando mucho de PowerPoint. Luego sí que ya vas interactuando un poco más con ellos, pero sí que el inicio también, por aquello de no recibir al toro a porta gallola, ¿vale? Sí que es cierto, yo me he dado cuenta que hay una cosita que les gusta, que es a colación, yo he empezado casi siempre haciéndoles hincapié en la importancia que tiene ver quién te manda la información, de quién recibes la información, ¿vale? Si es un compañero, si es un profesor, si es un familiar, en qué medio de comunicación lo estás viendo. Bueno, entonces, a raíz de ahí, a los 5 minutitos más o menos, hago como que se me había olvidado y les recuerdo que si saben que por la asistencia a la charla tienen un punto más en el examen, o sea que el que saque un 4 pasará a un 5. Entonces ahí es curioso ver primero la cara de los profesores diciendo este loco que dice, porque nadie le ha dicho esto, y luego la alegría de los alumnos, una alegría que se transforma en poca alegría cuando les digo, aquí tenéis el primer ejemplo de lo que es una fake news. Yo le he dicho y vosotros habéis picado.
Sí.
Ahora nada más faltaría que fuerais comentándolo por el resto de clases, ¿no?
Exacto.
Ahí les cambia la cara, les da un poquito de ganas de decir, estamos empezando, pero te mandaríamos ya a otro lado. Y bueno, sobre todo de ese momento, las risas, una vez ya está todo tranquilo y demás, las risas y las ganas de aprender. También es cierto que eso me he dado cuenta, el lenguaje. Cuando les hablas, por ejemplo, de Bad Bunny, de Taylor Swift, de Katy Perry, como que, ah, esto me suena, a ver qué me vas a contar. ¿Qué me vas a contar?
Ahí domino.
Y básicamente es eso, enseñarles. A mí me gusta también llevarme un periódico de los de toda la vida, de los nuestros, y preguntarles si alguno de ellos sabe lo que es, todos lo saben, pero no todos lo utilizan, ¿verdad? Y te demuestran y te confirman eso, que la mayoría pues, se mueven por el móvil, por internet, y que lo online es básicamente lo tienen ya
sí,
en el ADN.
Es imposible, pero a veces no saben que antes los teléfonos tenían un agujerito donde poníamos el dedo y girábamos. O sea que no es extraño. Bueno, veo que te vas a volver a ser muy inteligente porque te estás estrujando el cerebro para crear herramientas que capten la atención de los alumnos. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque es conocer el elemento humano, investigarlo y espero que no te quite el sueño.
Porque, no.
Porque supongo que no, pero es importante lo que has dicho. A mí me parece fantástico porque realmente si no captas atención de aquel a quien vas, no importa, ni siquiera importa que la hora sea efectiva. Lo que importa es que lo que sea efectivo, aunque sean 15 minutos, se quede. El resto puede ser para otra cosa, para captar la atención, por
que
ejemplo.
Se sientan implicados, sí, parte.
Está muy bien. Sí. Yo quería saber, Ana, experta ya en analfabetismo. Bueno, vamos a ver. Estos cursos, lo quiero saber yo y seguramente los oyentes, claro. Porque, claro, los chavales que escuchan todo esto, en el fondo son futuros creadores de contenido, también para el futuro, y eso les inquietará porque el tema lo ponéis encima de la mesa y está todo mezclado, ¿no? Oír a otros youtubers, escucharles, conocerles, ellos creen lo que dice esto, o quizá oponerse. ¿Hay algún aspecto que se dirija a esa posible vertiente que ellos pueden desarrollar en su vida, como
sí,
la de crear contenidos propios?
Sí, Mercedes. En el curso, una de las cosas que yo en las clases les suelo decir, yo, fíjate, he estado durante las ediciones pasadas en los institutos y este año he pasado a dar sesiones en entidades como mi compañera Gara. Yo concretamente he estado en APSA, que sí que tenían discapacidad intelectual, y pensaba que iba a ser un reto mayor, porque, claro, encuentras distintos niveles, ¿no?, de discapacidad intelectual y no sabía hasta qué punto que va al contrario. O sea, súper atentos, súper implicados, conscientes del problema que hay, y a veces incluso más que los de instituto, de tercero y cuarto de la ESO, sorprendentemente, porque como lo decía César, los de tercero y cuarto de la ESO creen que saben, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta. Ser influencer, todos seguís a un influencer, ¿no? Ser influencer no es malo, tienes que saber a qué influencer seguís. ¿Y vosotros podéis ser influencers? Entonces, con ello, lo que intento de alguna manera es hacerles llegar e interiorizar la responsabilidad que hay a la hora de compartir una información, sobre todo si es una información falsa, ¿vale? Porque cuando tú compartes información, te conviertes en cómplice de esa desinformación. Si es falsa, por supuesto. Entonces, y sobre todo si contiene delitos de odio o contiene o incita a la violencia, porque a veces también se da que compartes cosas que sin darte cuenta están incitando al odio y a la violencia frente a otros colectivos, ¿no? Entonces, en la medida en la que alguien comparte información sin contrastar, acaba convirtiéndose en cómplice de esa desinformación y por lo tanto tiene una responsabilidad. Esta es una de las cosas que les hacemos ver también en las jornadas y en las sesiones.
Yo me gustaría, Susana, ¿por qué no nos dices tu versión de esto que acaba de apuntar Ana? Me parece muy interesante, es decir, vivimos en un momento en el que hay que prestar mucha atención por si se produce aquella frase hiriente, aquella otra frase que rezuma odio por todas partes hacia el otro, porque es diferente, porque es tal, ya que con la experiencia de Ana. No sé, Susana, si tú has vivido en algún momento situaciones estresantes respecto a eso, ¿no? Si, o si los chavales, cuando les explicáis todo, entienden que ese odio hacia el otro, esa frase, puede hacerle tanto daño. Es una palabra, como se dice ahora, si hay empatía, porque a veces, visto desde fuera, parece que el odio está más en la superficie que nunca. Y sin embargo, cada vez se ataca más. Aquí tenemos la muestra, ¿no? Un grupo de personas que se dedican precisamente a que la gente elija bien en las redes sociales y a que cuide su lenguaje para no herir. ¿Qué opinas de todo esto, Susana?
A ver, es bastante complejo porque estamos hablando, en mi caso, por ejemplo, son chavales de tercero y cuarto de la ESO. Y ellos utilizan las redes sociales muy diferente a como las utilizamos nosotros. Quiero decir que ellos, el concepto de información no les interesa demasiado. Pero por lo menos yo creo que las charlas que les damos, por lo menos les abrimos la puerta de la curiosidad, ¿no? El saber y el poder diferenciarlo. Situaciones complejas sí que he encontrado, sobre todo con el tema de la Dana, lo que ocurrió inmediatamente después, porque hay algunos que evidentemente insisten en que todo está muy polarizado en algunos casos, pero a mí me gusta que no se lo callen y que podamos intentar rebatir delante de sus otros compañeros o lo que piensan, lo que opinan, donde se medio informan, porque tampoco, si se desinforman, no podríamos decir que se informan, ¿no? Y muchos además no se consideran que ellos promuevan delitos de odio. Quiero decir que ellos consideran que ellos están en su razón y ellos tienen esa verdad absoluta y que son los demás los que están equivocados, ¿no?
La verdad,
pero
si les
metes el miedo de que sí, cuando compartes información es tu responsabilidad, y cuando es responsabilidad compartir información que puede ser falsa o no, ellos ya empiezan a pensar un poco cuando les dices que si son inimputables sus padres van a tener que cargar con las consecuencias de sus actos y que a lo mejor sus actos son no volver a ver el móvil, quitarle la paga...
¿Sabes qué? Me parece, Susana, que tengo que hablar contigo a solas. Tenéis una cantidad de temas profundos. En este espacio tenemos media hora y podemos repetir. Es que como estamos a punto de cerrar este espacio, no me gustaría hacerlo de una forma brusca. Así que son contenidos tan interesantes, tan profundos, que tenemos que dedicar otro espacio. Seguro que sí. Pero me gustaría, aprovechando que estás ahí, que nos quedan 2 minutos nada más, ¿alguien tiene algo que apuntar para terminar? Desde una anécdota para reír, hasta una queja para llorar, hasta un deseo, lo que sea. Empezamos contigo, César.
Mira, una muy, muy rápida. Sí. Les enseñé, en el PowerPoint les enseñaba lo que eran las portadas de los periódicos y ahí les hacía hincapié en la importancia que tiene el fijarte en lo que estás viendo, ¿vale? Y lo que hice fue cambiar una fotografía de una de las noticias por el colegio donde iba a impartir las clases, o sea, la charla. Y dos me dijeron, hey, eso es el colegio de aquí. Y les dije, pues muy bien, tenéis un punto cada uno, que no lo van a poner los profesores. Pero sí que me sirvió para que se dieran cuenta de lo importante que es fijarte lo que tienes delante.
Algo que a lo mejor no habían hecho hasta ahora, fijarse. Venga, vamos con quien queráis.
Yo solamente hago un pequeño apunte a César, que sepas que le voy a coger lo del punto para los sí, próximos talleres, o sea que se lo voy
vale,
a robar.
Sí. Garant, una última cosa, que me parece que tu situación es un poco incómoda, sé que nos estás atendiendo como puedes. Gara, ¿se te ocurre algo para
sí,
dejarnos...?
Mira, se me ocurre. Al final, cuando damos estos talleres, aunque vayan dirigidos a un tipo de personas, sí que es verdad que las personas que acompañan a esas otras también aprenden, ¿no? Y me resultó muy curioso porque estaba yo explicando al final una cuestión de que ahora pues nos graban la voz muchas veces en el teléfono, ¿no? Y si contestamos el teléfono con un sí, ya nos graban para poder dar autorización de ciertas cosas, ¿no? Un poco puede pasar. Y estaba contando esa anécdota y resulta que la profesora, o sea, la persona responsable de esas otras sí, personas me decía, ¡ay! Pues yo siempre digo, sí, voy a dejar de decir sí, menos mal que está en la charla. O sea, que es verdad que al final son aprendizajes que no quedan solo en los colectivos a los que
Bueno,
vamos, sino que se generan un conocimiento
pues
juntos.
Gara, ahora que ya tenemos experiencia en el programa, ¿estáis todos dispuestos a volver? Un abrazo y hasta
Claro que
nuestra
sí.
próxima edición.
Gracias,
Hasta
Mercedes.
luego, muchas
Adiós a
gracias.
todos.
Hasta luego,
Muchísimas
gracias.
gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.